Feliz Orgullo, esto es Erizar de New Black.
Maybe you're even wondering if you're ready for this, but what comes next?
Are you ready to go again?
¿Qué tan dramático es este cambio?
Uno nunca sabe hasta que pasa.
This is coming from a place of wanting to start fresh and clean.
You know, we were supposed to change things, weren't we?
Want to make a podcast with me?
Get out of here!
Oh my God!
Dory had conflict. It had drama. It's what Shonda called conflama.
Oh, you're being gay. Good job.
This is very melodramatic.
Ah, humor. I have it too.
This is literally feels like reality TV.
Oh my God, this is corny.
Well, why am I watching it?
Because it's on TV.
Cities are in you.
Black. Say gratitude.
Series are the new black.
I'm back, baby.
You're back from the dead?
I'm back from lots of stuff.
Hola, hola, ¿cómo va? Bienvenidos a una nueva edición de Series Art New Black. Yo soy Pablete, estamos acá para hablar del mundo de las series, siempre con un enfoque diferente. Y hoy tenemos un episodio del clima serial, donde te vamos a recomendar, como cada estación, 6 series para ver durante las mañanas, tardes y noches de invierno. Así que comencemos.
Okay, we're gonna go to Katia with the weather in the field.
Weather in New York, it's 72 and sunny.
Weather, bitch.
El clima serial.
Bien, estamos acá en Series Art New Black, en nuestro episodio del clima serial, donde como cada estación te recomendamos series que combinan mejor, que son más llevaderas de ver en cada estación del año. Nos gusta esto de combinar el clima con las series, porque nos parece que el contexto a veces ayuda mucho a ver diferentes series. Y bueno, este es el caso. Tenemos muchas series LGBT porque justo este episodio cayó que se estrena el Día Internacional del Orgullo. Así que le metimos algunas series, otras que no, pero también son series que tienen que ver con el colectivo. Que hoy en día, la verdad, la mayoría con esta apertura que hubo un poco más de inclusión, hay muchos personajes LGBT y representación en cada una de las series, aunque no sea de temática gay, que eso nos gusta mucho. Y lo celebramos. Así que bueno, vamos a comenzar yo mismo con las dos primeras, que son para ver durante las mañanas. En las mañanas de invierno nos gusta ver algo más relajado, que no sea tan pesado y que sea liviano de ver y que se pueda ver, que sean cortitas más que nada, o que sean livianas, ¿no? Para no salir tan cargados a la mañana. Por eso tenemos estas dos. La primera es una que se estrenó hace poco de este año, una supuesta miniserie que podría haber más capítulos, no se sabe. Estamos hablando de Felices los 6. Esta es de Max, que tiene una temporada, 8 episodios. Está creado por Javier Rosenbasser, Tessie Sills, que son los guionistas de esta historia, junto a Sofía Wihelmi, que también escribe algún que otro guión, y está dirigido por Diego Kaplan en todos los episodios. Es una serie argentina. En el cast tenemos a Nico Furtado y Delfina Chávez como protagonistas. Y está también en el cast Valena Sánchez, Pali Duval, Juan Sorini, Federico Salles, Lucho Mellera, Elisa Carquijajo, Mónica Antonopoulos y la participación de Andrea Rincón, Romina Ricci y Belo Lucios también aparece en algunas partes. ¿De qué trata esta historia? Es Damián, que es Nico Furtado, conoce a Carolina, Delfina Chávez, en una boda, medio al estilo You Are The Worst, y como que pegan onda, se enamoran ahí en el medio de la boda y comienzan a tener una relación. Pero ¿qué pasa? La primera vez que van a dormir a la casa de ella, Damián, o sea Nico Furtado, se entera que descubre que Carolina vive con otras 4 personas en una supermansión y ella está en una relación poliamorosa con las otras 4 personas que convive. Es por supuesto una comedia romántica, comedia de enredos también se podría decir, en la que el personaje de Damián se va a tener que adaptar a esto porque está realmente enamorado de Carolina y tiene que abrir su mente a todas estas nuevas expresiones de afecto, a este nuevo vínculo con Carolina, pero con los otros personajes también. Y como él siempre dice que es de barrio y todo eso, le cuesta un poco abrirse, va a tener que aprender como de cero cómo es relacionarse con alguien que está en una relación poliamorosa. Me parece que la serie es una historia bastante original, me parece que está bueno el punto de vista que toma la serie y cómo explica todo sin explicarlo, que no quede como un folleto. Me gusta cómo él va haciendo el camino de abrirse un poco más, y me gusta también el hecho de que él sea muy de barrio, que tenga estos amigos super heteros, super paquis, que son medio cabeza dura, que son bastante cerrados, como en el fondo todos tienen estas dudas, algunos muy poco deconstruidas, y cómo se van deconstruyendo a lo largo de la serie, cómo se van abriendo, cómo va aceptando cada uno y cómo cada uno va reflexionando acerca de los vínculos que tienen ellos mismos. Estoy hablando de los amigos heteros de fútbol. Y me parece que está muy bien explicado, es muy argentino también todo lo que pasa en la serie, que eso me gusta mucho. Obviamente, al ser una serie internacional argentina, por ahí les va a resultar un poco raro el acento que usan o algunas palabras que usan, pero bueno, es porque se los exige un poco la cadena para que sea un poco un argentino más neutro. Pero bueno, si superan eso y si superan también a Nico Furtado y no ven a Diosito del Marginal todo el tiempo, la serie es bastante llevadera, es entretenida, es divertida y cada episodio la pasas bien. Me gusta mucho el personaje de Juan Sorini, me parece que está muy bien. Nico Furtado, por supuesto, está muy bien, y la química con Delfina Chávez, que bueno, es hermosa aparte de ella. La química que tienen ellos dos es muy linda también y se ve desde el primer episodio. Y Federico Salles también, que está muy bien, aunque tiene un papel medio cortito. La serie, por ahí les queda, estos 8 episodios les queda un poco corto para todos los personajes que metieron en la serie. Por ahí me quedé con más ganas de ver algún que otro personaje, pero bueno, dentro de todo está bien. También me gusta mucho el punto de vista de esta pareja hetero, que todo el tiempo se compara con esta pareja poliamorosa, y me parece que también eso está muy bueno de representar en la serie, como una pareja de recién casados empieza a cuestionarse acerca de la monogamia, que me parece muy lindo. Y bueno, Lucho Mellera, que también actúa muy bien. Una serie divertida, entretenida, tiene buena música, es llevadera y son solo 8 episodios. Me gustaría que haya más, si vería otra temporada. Quizás el personaje que menos me gustó, o la historia que menos me gustó, que aparece en la serie y que podrían haberla gastado en otra cosa, es la de Mónica Antonopoulos, que es un personaje medio extraño, que mucho no combina con el tono de los otros personajes. Pero bueno, me gusta también que en la casa hay una trieja de dos hombres y una mujer, y que es una trieja no jerárquica, y explica muy bien cómo relacionarse así entre ellos, cómo duermen, cómo viven, cómo es una convivencia en una trieja, y todo eso se muestra en la serie. Me parece que está muy bien representado, así que es súper linda. Si no la vieron, se las recomiendo. Está en Max y se llama Felices los 6, o Six is not a crowd en inglés. La otra serie que te vamos a recomendar para ver las mañanas de invierno es A Just Like That. Esta serie que nunca recomendamos porque somos un poco, hay que admitir, poco objetivos con A Just Like That, porque nos gusta mucho Sex and the City. Ustedes sabrán que es una de mis series favoritas de todos los tiempos, entonces le tenemos un cierto cariño, aunque aceptamos que A Just Like That no está a la altura. Me parece un buen momento para ver la serie, sobre todo a las mañanas, y además te pones al día para la tercera temporada, que bueno, llegaría no sé si a fin de año o a principios del año que viene. Ya está en producción, ya debe estar por terminar las grabaciones, así que bueno, no falta tanto para la tercera temporada. La verdad, después de la primera temporada tenía un poco de miedo que no siga, pero siguió. La segunda temporada fue aún mejor. Y bueno, para los que no saben nada de esto, es una serie de, sería como una especie de secuela de Sex and the City, and Just Like That, con ellas un poco más grandes. Estamos hablando, por supuesto, de los personajes Sarah Jessica Parker, Christine David, Cynthia Nixon. Kim Cattrall no vuelve a la serie, pero está presente, o sea, siempre la nombran, y es bastante nombrada, sobre todo en la primera temporada. En la segunda también hay un cameo, para los que extrañan a Samantha, pero bueno, se las arreglaron como para que la serie siga teniendo la esencia que tenía Sex and the City, mucho hablando de las relaciones, ahora ellas un poco más maduras, que buscan en una relación con ellas más grandes, cómo evolucionaron cada una en su vida, y sí, por supuesto, se sigue hablando de sexualidad.
Y bueno, en esta parte vemos a Carrie muy con el señor Big en una vida de casados. Ella sigue escribiendo, pero también tiene un podcast donde aconseja sobre relaciones. Vemos a Miranda, a Charlotte con sus respectivos hijos, que ya son preadolescentes. Los vemos lidiar con eso, con la familia. Miranda en una crisis con Steve nuevamente. Y Charlotte, que tiene una hija que está transicionando y ve cómo lo toma ella. Y bueno, cada una tiene a su vez unas nuevas amigas que van a ir apareciendo a lo largo de la serie. Muchos dicen esto de para reemplazar a Samantha, pero bueno, Samantha la verdad no tiene reemplazo, así que la serie trata de hacer lo que puede con esa ausencia del personaje.
La moda y todo eso por supuesto está muy presente, y los exteriores en New York, que para mí es lo más lindo que tiene la serie y una de las mejores, que trata de incluir estos exteriores que son muy lindos en New York, que nos encantan. Me parece que lo hace muy bien. Creo que va a ser mucho más llevadera de ver que cuando la vimos nosotros en un diciembre súper agitado. Creo que ver las mañanas de invierno podría combinar mejor con estas dos temporadas. Los episodios no son de media hora, tienen un paso un poco más lento que Sex and the City, pero se ve rápido porque duran 44 o 40 minutos, por ahí, no son tan largos, son como los episodios de antes, de drama de antes, y bueno, las actuaciones de ellas tres sigue siendo súper divertida, entretenida, la química entre ellas también sigue intacta, les va a dar nostalgia de nuevo ver a esos personajes que bueno, ya seguimos durante otras 6 temporadas, 90 y pico episodios, y las películas, y las van a ver acá, que siguen intactas, siguen súper diosas, y creo que puede ser muy entretenido para ver a la mañana y para seguir tu día. Entre estos personajes está el controversial personaje de Sara Ramírez, que hace de Che, que es un personaje no binario. Y bueno, le vamos a dejar a ustedes reflexionar acerca de cuán controversial es, si les gusta o no. Me parece que se le criticó mucho a Sara Ramírez por este personaje. Y no sé si se lo merecía tanto, me parece que algunas cosas funcionan. Tiene algunos fallos en la escritura sobre todo. Me gustan algunas cosas que del arco del personaje. Así que bueno, los dejo a su criterio reflexionar acerca de cuán controversial es. Y bueno, ya sabemos que en la tercera temporada no va a estar debido a todas las críticas que hubo, pero bueno, no es tampoco tan imprescindible para la trama y para la historia, sobre todo de ellas tres. Pero bueno, hay otros personajes con los que se van a entretener. Vuelven otros viejos personajes también en la serie, como Anthony, Natasha y otros personajes secundarios que por ahí no se acuerdan y los van a volver a ver en la serie, incluyendo viejos amores de Carrie, que bueno, no voy a spoilear, así la disfrutan más. Como les decía, la primera temporada tiene 10 episodios, la segunda 11, más o menos de 40, 50 minutos, no más, y se van a entretener y la van a pasar bien. Vamos a escuchar ahora un tema de Unchained Like That y después seguimos con más.
Some
Pasaba a Sade, Smooth Operator, de la banda de sonido de And Just Like That. Seguimos acá en el clima serial, recomendándote series para ver durante el invierno. En este bloque vamos a recomendarte dos para ver durante las tardes de invierno. Y tenemos dos que son españolas. Vamos a comenzar con esta, que tiene algunos años, es del 2011. Y la puse sobre todo para aquellos que se quedaron medio hypeados o manija o con ganas de ver más series de época, onda Bridgerton, los que terminaron la temporada y quieren ver más. Bueno, acá les traemos más con esta serie española que es Gran Hotel, que es del 2011 y tuvo 3 temporadas con 39 episodios, creada y dirigida por Ramón Campos, Gemma Neira y Carlos Cedes. Se transmitió por la Antena 3, pero la verdad acá en Argentina se popularizó mucho cuando la subieron a Netflix, por supuesto, y todos empezaron a maratonear la serie. Que ahí hubo un poco de controversia porque no estaba igual cortada que como la pasaban en Antena 3, entonces esto también pasaba un poco con La Casa de Papel, pero bueno, los españoles tienen, en cuanto a las series, al tiempo de duración de las series, tienen tiempos diferentes. Por ahí un episodio suele durar dos horas o episodios muy largos, la verdad. Por eso supongo que Netflix los habrá cortado, la verdad no me acuerdo mucho. Pero sí me acuerdo que todos estaban bastante adictos a la serie porque la verdad es adictiva. ¿Quiénes estaban en la serie, en el cast? No había muchos conocidos, seguramente los que ven más series españolas. Yo la verdad no veo tantas. Cuando no existía Netflix, siento que veía más. Y si bien sí veo algunas, sobre todo las nuevas, no las vi tanto. Pero esta sí, esta me encantó. Me hacía acordar un poco a Gosford Park. Y bueno, la serie estaba protagonizada por Joan González y a María Salamanca. Quizás los que saben más de series españolas los conozcan más. Yo la verdad los conocí ahí. El que sí estaba en la serie, y este sí me acuerdo, es de Pedro Alonso, que bueno, ya todos lo conocemos por Berlín y La Casa de Papel. Y después había otros actores como Loren González, etc. No hace falta, no tiene sentido que les nombre actores que no van a reconocer si no los ven. ¿De qué trata la serie? Bueno, básicamente es una serie que transcurre en 1905, si no me equivoco, sí. También está en 1905. Y se trata de Julio, que es interpretado por Joan González, que entra a trabajar al hotel, a un hotel de camarero, para averiguar sobre la misteriosa muerte de su hermana menor. En el medio de todo esto, él se enamora perdidamente de la hija del dueño, si mal no recuerdo, del hotel, que está interpretada por Amaya Salamanca, y bueno, hay un flechazo ahí, y bueno, él tiene que fingir esto de ser camarero, sin experiencia, para ir averiguando qué pasó con su hermana, entrevistar gente, a escondidas, por supuesto, de toda la gente del hotel, que es un hotel bastante grande. Y bueno, como es en 1905, por supuesto tiene todos esos condimentos que tenía un hotel en esa época. Botones, recepcionistas, las mucamas, todo eso me hacía acordar mucho a Gosford Park y toda esa onda. Pero también me recuerda mucho a Bridgerton por la edición sobre todo, y esta progresión dramática en que cada episodio va increciendo. Hasta que al final llega un clímax de cada episodio y te quedas con muchas ganas de seguir viendo el otro. por eso cada uno de los últimos minutos del episodio tenían una edición mucho más rápida. Comenzaba a sonar una musiquita y vos ya sabías que iban a pasar muchas cosas en esos últimos minutos, una tensión y un clímax que te iba a dejar con ganas de ver mucho más. Es bastante entretenida la serie, es bastante novelón también, porque está planteada también para televisión, pero se van a entretener muchísimo. Es Gran Hotel, creo que ahora la pueden ver en Prime Video, en Netflix ya creo que no está. Así que para los que les gustaba mucho Bridgerton, Downton Abbey, The Gilded Age, les va a gustar mucho Gran Hotel. Se las recomendamos para ver, sobre todo en las tardes. Me parece que está muy bien para ver en las tardes, merendar algo rico y ver esta serie. La segunda serie que vamos a recomendar para estas tardes de invierno es otra española, pero es un reality en realidad. Estamos hablando de Celebrity Bake Off, la temporada 2. Celebrity Bake Off España, el famoso al horno se llama. Que bueno, esto la vi al pasar, la vi en una página y bueno, me intrigó un poco para ver cómo era y quiénes estaban, y me gustó muchísimo, me entretuvo muchísimo, porque sobre todo por el cast. Entre los jurados está Damián Betular, nuestro chef argentino favorito, que bueno, ya de por sí es muy gracioso. Y entre las celebridades, yo digo, bueno, voy a conocer a algunos, y la verdad es que conocíamos a bastantes. Están, por ejemplo, las Azúcar Moreno, las dos hermanas compitiendo. Está Julio Iglesias Jr. y su hermana también, que los conocemos. Está Blas Cantó, y para mí mi personaje favorito es Yolanda Ramos, que es Noemí de Paquita Salas, que la queremos, y está muy graciosa durante toda la temporada esta de Bake Off. Me hace reír muchísimo. Bueno, la combinación de ella con Betular, con las Azúcar Moreno, que están un poco locas, y todo lo demás, hace que esta sea una temporada súper divertida. Así que la van a pasar bien. Ya saben, Bake Off es una competencia de pastelería, pero es bastante amateur en realidad, y les hacen hacer cosas bastante complicadas. Lo que sí voy a decir, que a medida que se fue popularizando más y que veían que había mucho rating, esto se transmitió por la TV española, si mal no recuerdo, hace poquito, este año creo que fueron aumentando la cantidad de, no de episodios, pero sino del largo de los episodios, y hay episodios que son bastante largos, pero son muy entretenidos. Y para los que les gusta Bake Off, nunca es suficiente, por supuesto, ver estos episodios. Hacia el final, los episodios se ponen un poco muy largos, pero se la pasa bien y es entretenido. Me parece que está bueno para ver durante las tardes de invierno. Esta segunda temporada, que es la que recomiendo, la una no la vi porque no la encontré bien y no estaban todos los episodios. Tenía algunos episodios fallados, así que no lo pude ver. Pero estas dos que sí la vi, se las recomiendo. Y son solo dos episodios, así que no son tantos y la van a pasar bien en las tardes de invierno. Vamos a escuchar un tema de la próxima serie que vamos a recomendar y después seguimos con más.
Ya no estás riendo tú sola. Ya no estás burlándote más. Vuelves a mí y siento otro gozo, otro más. ¿Y cuántos van? Soy tan feliz que la dicha invade mi felicidad. Me estoy sintiendo bien de cuerpo y alma. Jabón de lavar. La mujer me muestra sus dientes, transmitiendo su amor. Me hace feliz y
y la dicha invade mi felicidad. Me estoy sintiendo bien de cuerpo y alma.
Bien, pasaba Virus, y ahí pasaba Virus con Dicha Feliz, de la banda de sonido de una de las series que te vamos a recomendar en este bloque. Seguimos acá en el Clima Serial recomendándote series para ver durante el invierno, y en este caso que estamos celebrando el orgullo hoy 28 de junio, hay muchas series que tienen que ver con la comunidad LGBT y darle visibilidad a otras historias. Por eso, en este bloque te vamos a recomendar para las noches de invierno una que se estrenó hace poquito, la terminé de ver hace poquito también, porque la vi bastante rápido. Estamos hablando de Cris Miró, esta serie argentina basada en la vida de este ícono argentino, este ícono trans argentino. La serie se llama Cris Miró, ella, entre paréntesis, estrenó en el 2024, tiene solo 8 episodios y está disponible en Max y Flow. Está dirigido por Javier Van der Cutter y Martin Battenberg, que, bueno, los que son fanáticos del cine independiente, Javier Van der Cutter ya dirigió otras cosas que nos gustan mucho. Es un director de cine independiente que ya tiene algunas películas y series también, y me gusta mucho su punto de vista. Martin Battenberg también hace de guionista justo a Lucas Bianchini, y la serie está basada en el libro de Carlos Sansol sobre la vida de Cris Miró, que se llama Hembra, vivir y morir en un país de machos, que, bueno, está bastante basada en todas las anécdotas sobre Cris Miró que inspiraron esta serie, están ahí en ese libro. Y la verdad, debo decir que me gustó muchísimo la serie. Es bastante cortita. La serie está ambientada aproximadamente en 1995, cuando Cris Miró empieza a tener popularidad y sale del teatro under hacia directamente el teatro Maipo. Está protagonizada por la actriz Mina Serrano, que es una chica trans española, y me parece que es importante decirlo. Y en el cast está Katia Aleman, César Bordón, también haciendo de padre una vez más este año, que ya lo vimos en varias biopics, la de Luis Miguel, la de Nael Galarza y ahora acá. Así que han sido unos buenos años para César Bordón. También está Radagast, Victorio D'Alessandro, Marcos Monte y Manuel Fanego, La Payuca también está en la serie, entre otros actores. Y bueno, la serie está basada, como decíamos, en el libro, y trata un poco de cómo Cris Miró sale del teatro under, o sea, arranca desde ahí la serie, sale un poco del teatro under y la ve un productor de teatro y la invita a hacer un casting para el teatro Maipo, que estaba buscando hacer una obra un poco diferente. Ella tiene un casting buenísimo, con algunas complicaciones, pero tiene un casting buenísimo. Y de ahí su carrera despega muchísimo, convirtiéndose en la primera mujer trans en aparecer en los medios de televisión argentina. Y vemos imágenes de ella yendo a Mirtha Legrand, a Susana. Por supuesto, en esos años no estábamos deconstruidos para nada. Y las preguntas, tanto de Mirtha como lo que pasa en el programa de Susana, es bastante heavy, bastante incómodo, cosas que hoy en día nos hacen mucho ruido y sería bastante cancelable si sucedieran hoy en día. Pero bueno, ella se la tuvo que bancar, siempre con elegancia, siempre con esto que la caracteriza mucho de las personas que la conocieron, ¿no? Alguien muy elegante, muy llamativa también, y súper educada siempre para responder. Y hay que decir que Mina Serrano hace un papel excelente. Se la ve no solo muy parecida por momentos, sino es como yo la recuerdo. Yo, si bien era chico, me acuerdo de toda esta época. Y me acuerdo de verla y llamarme la atención lo elegante que era, lo diosa que era. Los ojos, la mirada y sobre todo lo educada y buena onda que era, ¿no? Durante estos episodios recorremos un poco esto, cómo fue su carrera, la relación con su novio que tenía en ese momento y cómo ella empieza a ganar mucho más dinero que él, empieza a ser famosa y cómo impacta esto en su relación. Todo un poco el detrás de cámara de cuando ella se prepara para ir a lo de Susana, para ir a lo de Mirtha, cómo la maltrataban en el teatro un poco las otras chicas, una vedette interpretada por Adabel Guerrero, que está muy bien también. Su relación con su padre, con su madre que no la aceptaba, y con su hermano también, que es muy linda esa relación, interpretado por Rada, y su verdadera familia, que son sus amigos del Teatro Under, con la que hace shows, se hacen sus vestidos y todo eso. Y es muy lindo ver todos los arcos cómo evolucionan en estos pocos episodios que duran media hora, algunos ni llegan a los 25 minutos y son muy cortitos. Pero está muy bien contada la historia, está muy bien narrada, creo que no se pasa en ningún momento. Si bien no es como La Veneno, que era una superproducción, esta es un poco más chiquita. Pero diría que actoralmente y por lo que te hace sentir, está bastante a la altura de La Veneno. Así que yo creo que la van a disfrutar bastante. La única crítica que tengo para Chris Miró es la musicalización, que la verdad no me gustó para nada. No hablo de los temas musicales, que bueno, por ahí son muy poquitos los que se escuchan. Hay que decir que los episodios son muy cortos y por ahí no precisan justamente un tema musical. Pero la musicalización me pareció medio como que los temas no combinaban con las escenas, con algunas escenas. Y eran bastante modernos, algunos temas medio new age. En una parte hay un dubstep y era, la serie está ambientada en el 95. Podrían haber hecho cosas divertidas con eso. Ahí como que flaquea un poco la serie. Pero es la única crítica que tengo un poco para la serie. Hacia el final, por supuesto, se pone un poco más triste y más oscura por su enfermedad. Que también vemos eso desde su lado, desde su perspectiva, pero también la de los medios, que está muy presente en toda la serie. De todo lo que tenía que soportar ella de los medios preguntándole cosas bastante duras y fuera de lugar y desubicadas. Y ella siempre se mantuvo regia, educada, contestando con educación. Así que nada, es muy linda, yo creo que les va a gustar mucho. Y está bueno para verlas en las noches de invierno. Vamos con la última que vamos a recomendar para ver en las noches de invierno. Estamos hablando de La Mesías, que nunca hicimos como una recomendación. Si bien hablamos mucho el año pasado, hacia fin de año, sobre la serie, y la nombramos y la recomendamos. Bueno, ahora que se estrenó en HBO Max al fin y que muchos la pueden ver, vamos a hablar de ella. Esta serie, esta miniserie creada y dirigida por los Javis, que son Javi Ambrosi y Javier Calvo, creadores de La Veneno justamente que estamos hablando y de Paquita Salas, entre otras cosas que hicieron antes. La Mesías es una miniserie de 7 episodios que se transmitió el año pasado en A3 Media Player. Del cast tenemos a Roger Casamayor, Lola Dueñas, Carmen Machi, Ana Rujas, Macarena García, está nuestra Cecilia Roth también en el cast, Rosy de Palma también hace una aparición, y bueno, y después otros actores españoles adolescentes como Bier Russell Perford, que es uno de mis favoritos, Amaya Romero, la cantante y actriz de Operación Triunfo, Irene Balmes, bueno, entre otros. Esto es una serie espectacular. Si les gustó La Veneno, esta les va a gustar todavía un poco más, porque es como, en cuanto a producción, dirección y guión, está como un poco más evolucionada. Y para explicarles la sinopsis es un poco raro, no sé cómo explicarles la verdad, porque tiene bastantes tiempos y bastantes personajes. Pero bueno, digamos que es la historia de Enrique, que es un hombre maduro que se está buscando a sí mismo, está en una crisis existencial muy grande, ya de bastante adulto, y se cruza con un video viral de un grupo religioso de música pop cristiana, que bueno, seguramente hayan visto estos videos hace unos años, sobre todo de la Frost Marie, de unas chicas religiosas cantando medio líricos con unos videos bastante raros en YouTube que se viralizaron. Bueno, eso está un poco basado en esto. Si bien está basado, la Flos Marie dicen que no es exactamente como pasó, así que no sabemos si es la historia real o no. Pero bueno, los Javis utilizaron esto para crear esta historia espectacular. Él ve estas chicas y reconoce a sus hermanas menores. Ahí descubrimos toda la vida de Enric, volvemos al pasado y vemos cómo era la relación de él con su madre, escapando de un padre golpeador, cómo la madre los crió, los trató de criar a esos dos hermanos, que después, años más tarde, y vemos cómo años más tarde su madre se encuentra con un tipo que la lleva al mundo religioso y empieza a tener una especie de delirio místico donde se cree justamente la Mesías y que ella puede escuchar la palabra de Dios y que Dios le pide que la transmita a través de sus hijas y que hagan estos videos en donde canten y demás. Enric es el hermano mayor que al principio, bueno, un poco le siguió la corriente a su madre, pero todo se estaba volviendo bastante oscuro porque su madre estaba un poco enloqueciendo y medio las obligaba a hacer cosas que ellos no querían, y ella se basaba en esto de que escuchaba la voz del Señor. Y bueno, él termina escapando, dejando a sus hermanos solas, y bueno, él siempre se castiga por haberlas abandonado, a él y a su otra hermana Resurrección, que está interpretado por Macarena García, que también logra escapar. Y bueno, en la serie vemos cómo, tanto cómo escapó él y cómo escapó ella de la jarra de su madre. Y bueno, la serie se divide más o menos en tres tiempos. Los primeros capítulos trata de cuando ellos eran chiquitos. La parte del medio es cuando Enric y Resurrección son un poco más adolescentes. Y la madre está con este señor que le hace entrar en este delirio místico. Y los últimos episodios, aunque vamos y volvemos todo el tiempo, están más enfocados en la parte de la actualidad, con Enric un poco mayor, tratando de rescatar a sus hermanas de las garras de su madre. Ahora, la madre está interpretada por tres actrices diferentes, y todos los personajes en realidad van creciendo y van cambiando los actores, pero no es difícil de seguir porque la verdad están muy bien interpretados. La mamá en la primera parte es Ana Rujas, en la segunda es Lola Dueñas, que es increíble, creo que es la mejor, y Carmen Machi, que bueno, también es increíble y está muy bien. Cecilia Roth hace una aparición al principio y al final. La serie es bastante dramática, bastante pesada. Por eso la recomendamos en invierno, me parece que es una buena opción para ver las noches de invierno, para agarrar unas colchas y ver varios capítulos, o bueno, con uno solo, la verdad es bastante heavy. No son largos los capítulos, pero sí son densos en el material, pero se van a quedar hipnotizados con todo lo que pasa en la serie. Tiene momentos bastante lúdicos y coloridos, todo con la cabeza de... creado por la cabeza de los Javis, que la van a pasar bien y se van a alucinar. Y el guión, hay que destacar que está muy bueno, cómo está contada la historia también está muy bueno, las actuaciones están muy buenas, así que la van a pasar bien. Me gusta que bueno, que los creadores, que son de la comunidad LGBT, hacen una especie de crítica hacia la religión, hacia el cristianismo, hacia cómo puede afectar eso en la vida de un niño, pero termina con un mensaje de aceptación un poco y de reflexión de qué cosas de la religión están buenas y qué otras no tanto, y me parece que es bastante sincera en este aspecto. Así que bueno, la serie cierra por todos lados, tiene un final muy lindo a pesar de todo. Amaya Romero, que aparece más en la parte final, también está muy bien. Ya se van a enamorar de se van a enamorar de ella también, y también es una carta de amor hacia el arte, porque bueno, el personaje principal es como que tenía un poco de arte en sus venas, y es un poco eso lo que lo rescata, y me gusta mucho el arco del personaje principal, y a pesar de todo lo que descubre y lo tormentoso de su pasado. Así que es una muy buena serie para ver este invierno 2024. Bien, ya llegamos hacia el final, vamos a hacer un breve repaso. Para las mañanas te recomendamos Felices los 6 de Max y And Just Like That, que también está en Max. Para las tardes de invierno te recomendamos Gran Hotel, que se está en Prime Video, y Celebrity Bake Off, que bueno, esta no sé dónde está, pero se las vamos a dejar ahí en nuestro en el material extra en nuestro café, en nuestra Cafecito app. Para los suscriptores la van a poder ver ahí. Y para las noches de invierno te recomendamos La Mesías, que está en Max también. Le recomendamos mucho a Max. Y Cris Miró, que está en Flow acá en Argentina y en Max Internacional, aunque todavía creo que no están todos los episodios. Esta también se las vamos a dejar ahí para nuestros suscriptores del Cafecito app. Si no, también la pueden ver en TNT los domingos a las 23, si no me equivoco. Creo que no me quedó nada por decir. Feliz orgullo. Recuerden que pueden escuchar este podcast en todas las plataformas de streaming. Estamos en casi todas. En Spotify, en Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. Hay muchas que no tienen que suscribirse ni bajar la aplicación. Si ponen en un buscador Series Arden y Black en Google, la pueden escuchar sin siquiera suscribirse ni nada. Pero si se suscriben y le dan like, mucho mejor. Y en cualquier plataforma donde escuchen sus podcasts favoritos, estamos ahí. Recuerden que pueden colaborar con este humilde podcast a través de la Cafecito app, que están los links en descripción. También se pueden suscribir para recibir material extra, que a veces le mandamos links para que puedan ver las series si no tienen Netflix o HBO Max o ninguna plataforma, o algunas que son difíciles de encontrar, las posteamos ahí para suscriptores y también para recibir adelantos exclusivos. A veces hay podcasts especiales para nuestros suscriptores y también adelantos de los episodios que se vienen. Y pueden formar parte de algunas votaciones para próximos episodios. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como @seriesardinoblack en Threads, en Instagram y en Facebook. Y en Twitter o X estamos como @seriesenbici. También estamos en YouTube. Nos encuentran con el hashtag #seriesardinoblack en mi canal de YouTube, que se pueden suscribir, así les avisa cuando hay nuevo episodio y nos ayuda muchísimo que se suscriban también. A mí me pueden seguir en @thepablete en Instagram y preguntarme sobre el mundo de las series, o en Twitter o X estoy como @pablete, PABL3TE. Eso ha sido todo por hoy. Que tengan un hermoso día del orgullo para toda la comunidad y que finalicen bien los últimos días del mes del orgullo. Y nosotros nos vemos muy pronto en otra edición de Series Arden y Black. Chau, chau.
Yo tengo que ser la primera travesti con conchero y plumas de la calle Corrientes. Quiero mi foto allá, colgada en el hall como una más.